Durante los últimos meses, los aeropuertos de este país, que son auténticas ciudades vivas, efervescentes, se han convertido en ciudades fantasmas. Han sido unos meses de pocos vuelos, muy controlados, la mayoría de ellos con carácter comercial para traer mercancías, solidarios o sanitarios. Precisamente uno de los pilotos encargados de hacer este tipo de vuelos sanitarios es nuestro primer invitado en la noche. Se llama Jacobo Ansede, es piloto privado de aviación desde hace 14 años y opera desde los aeropuertos de Santiago y La Coruña. Su último servicio ha sido este sábado pasado para trasladar un órgano humano con un equipo médico desde Palma de Mallorca hasta La Coruña. Jacobo, ¿qué hay? Buenas noches y bienvenido.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, no sé si has seguido trabajando de continuo en estos 3 meses que hemos estado en estado de alarma. Si es que sí, ¿cómo ha sido tu trabajo?
Pues la verdad es que sí, porque como decías, en el avión que tenemos aquí en Galicia está disponible 24 horas, 365 días para los hospitales de Santiago y de Coruña, el Chuaquilchus, por suerte este servicio ha estado operativo los 3 meses, con menos volumen de lo habitual, cierto es, porque bueno, los hospitales, han estado un poco saturados, las UCIs llenas, entonces había menos espacio, digamos, para trasplantes y este tipo de cosas, pero bueno, el servicio está activo y aunque ha bajado un poquito, hemos seguido trabajando ahora.
Entonces, ¿puedes comparar? Porque has visto cómo ha ido evolucionando, ¿no?, la vida de los aeropuertos en los que operas desde el 14 de marzo hasta esta última semana, ¿no?, en cuanto al trasiego de pasajeros, tu propio volumen de trabajo que nos estás contando.
Pues sí, la verdad, daba un poco de pena incluso ver aeropuertos como, mismamente, Palma de Mallorca este sábado, totalmente desierto. Pero bueno, es lo que ha tocado y ahora parece que empieza ya a recuperarse un poquito, muy, muy, muy poco a poco la, entre comillas, nueva normalidad. Pero falta bastante todavía, la verdad.
Jacobo, ¿y cómo han cambiado las medidas de seguridad desde entonces? Imagino que habrás notado también una transformación.
Pues sí, se notará, yo creo que lo notarán más los pasajeros de los vuelos comerciales a medida que estos vayan recuperándose. Yo creo que será todo ahora un poco más lento. Los aeropuertos, aunque están vacíos, sí que se ven dispensadores de hidrogel en casi todas partes y los guardias de seguridad, guardias civiles y el personal que por ahora sigue trabajando en los aeropuertos, pues llevan mascarillas como tenemos que llevar el resto por la calle. Entonces, pues bueno, la actividad en los aeropuertos hasta ahora ha sido nula. Y a medida que se vaya recuperando, yo creo que será todo pues bastante más lento, por lógica, distancia de seguridad y, bueno, básicamente las medidas que nos estamos, por desgracia, acostumbrando, pues aplicadas en un aeropuerto donde hay que esperar colas, etcétera. Si a esto le añadimos distancia y bueno, eso, lo que comentaba, las medidas que hay que llevar ahora, pues hará que sea todo un poquito más lento, quizás más incómodo, pero bueno.
Gracias por tu testimonio. Gracias por contarnos cómo estás viviendo estos meses complicados para todos y cómo es tu trabajo como piloto de aviación, de vuelos privados, en tiempos de pandemia. Buenas noches, Jacobo.
Nada, gracias a vosotros. Buenas noches y mucho ánimo.
Y de un piloto a un viajero. A un pasajero. Roberto Luján es nuestro siguiente invitado. Es estudiante de cuarto de Económicas de la Universidad Alcalá de Henares, en Madrid. El pasado 10 de junio voló desde Fuerteventura a la capital. El avión venía lleno, con un asiento de separación entre pasajero y pasajero. Y al llegar al aeropuerto de Fuerteventura, las medidas de seguridad eran mascarilla obligatoria y geles en todas las zonas del aeropuerto. Nos escucha ya Roberto. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Roberto, al pasar por el aeropuerto, ¿te tomaron la temperatura? ¿Tú te has sentido seguro viajando en avión?
Hombre, yo la verdad que la temperatura como tal, salvo que hubiesen cámaras térmicas y tal, yo diría, a mí no me la tomaron, pero vaya, quitando eso, yo me vi bastante seguro. El aeropuerto estaba completamente dividido, te diría que solo habían 2 mesas de facturación abiertas y como tal después arriba en la zona ya para los pasajeros habían 2 puertas de embarque habilitadas, el resto del aeropuerto estaba completamente sellado, por así decirlo, ¿no? Estaba cerrado y tanto el personal como todas las personas que estábamos dentro estábamos cumpliendo con todas las medidas y demás. Yo en ningún momento me sentí en peligro, ni mucho menos, la gente bastante responsable y al igual todos los trabajadores del aeropuerto. En ningún momento sentí yo que tuviese riesgo de contraer el virus o algo así.
Siendo isleño, me imagino que estás más que acostumbrado a coger aviones. ¿Has visto que haya cambiado mucho viajar en estos tiempos de pandemia a cómo eran antes los vuelos?
Hombre, a ver, sí es verdad, ¿no? Uno está acostumbrado al final a hacer unos cuantos viajes al año, ¿no? Y más yo que estoy estudiando en Madrid, pero, hombre, al final lo que más te llama la atención ya no es ver el aeropuerto prácticamente cerrado y sin personas, ¿no? Sin pasajeros, pero el avión en sí, ¿no? Ver esa distancia de separación, ¿no? Esa persona en medio, ¿no? Que no, ese hueco vacío ahí en todos los pasillos del avión y tal, que tampoco hay servicio de tanto de las azafatas como los azafatos, no te dan servicio a alguno, ¿no? Más que un poquito de agua te invitan y tal, pero bueno, al final es algo con lo que uno tiene que aprender a vivir ahora.
Tengo entendido, Roberto, que tú has tenido todos los síntomas del coronavirus, ¿no? Pero no has podido confirmar si has pasado por la enfermedad.
No, sí, o sea, yo sí la he pasado y me hicieron la prueba y di positivo. Y vais, una historia un poco larga, pero sí, o sea, yo confirmado positivo, lo que no me hicieron prueba para confirmar el negativo, o sea, yo estuve unos 15 días desde que me comunican el positivo, que fue en Fuerteventura, estuve 15 días en aislamiento absoluto, a los 15 días me llaman, me dicen que tengo la alta epidemiológica y que el consejo que ellos me dan es seguir estando otros 15 días más en cuarentena, en aislamiento total en mi habitación, porque puedo seguir siendo contagioso, pero vaya, o sea, imagínate mi asombro, ¿no? Que me dicen que puedo seguir siendo contagioso, pero que tengo la alta media. Entonces, nada, ahí se quedó todo. A los 15 días, o sea, yo obviamente me tomo en cuenta esa recomendación, la cumplo, y a los 15 días pues ya intento poquito a poco ir volviendo un poco a la normalidad, ¿no? Viendo que tanto yo como mis familiares, como todas las personas con las que yo podría haber estado en contacto, estaban bien y no mostraban síntomas. Entonces, bueno, por suerte yo puedo decir que sí. Para mí ha sido una especie de anécdota, ¿no? Cosa que no pueden decir otras muchas personas, pero bueno.
Ahora te sientes bien, ¿no? Y entiendo.
Sí. Yo por suerte lo pasé ya hace mucho. Yo me empecé con síntomas el día 8 de marzo y unos días después ya me encontraba un poco peor y llamé al teléfono este que nos facilitaron y nada, llamé, me dijeron que, bueno, que mirando mis síntomas, yo nunca tuve fiebre, por ejemplo, que mirando mis síntomas era una gripe, que no me preocupase y nada, pues al final uno se queda un poco más tranquilo, ¿no? Quitando que no te lo quitas de la cabeza, que pueda haber alguna posibilidad de que lo tenga, ¿no? Que al final, pues lo tuve. Pero nada, entonces yo me marché a casa por petición expresa de mis padres también, por tranquilidad, ¿no? De viendo cómo se estaba poniendo la situación y demás. Yo cogí el avión con todas las medidas de protección que se recomendaban en ese momento, fui con mascarilla, etcétera, etcétera. Entonces, por suerte, no tengo constancia de que nadie que fuese en mi vuelo diese positivo tampoco, ¿no? O sea, es más, o sea, viajé con la persona que estaba a mi lado, es conocida mía, y en ningún momento tuvo ningún problema, ni ha dado positivo, ni nada por el estilo.
Pues muchísimas gracias también por contarnos tu experiencia como pasajero.
Nada.
Roberto, buenas noches. Cuídate.
Muy buenas noches, gracias a ustedes. Hasta luego, chao.
Ya hemos hablado con un piloto, hemos hablado con pasajeros, toca hablar también con personal de tierra. Antonio Sánchez precisamente es trabajador de tierra en el aeropuerto de Gran Canaria y es responsable del sector aéreo en Canarias de Comisiones Obreras. Buenas noches, Antonio, ¿qué tal?
Hola, buenas noches, encantado de saludarles.
Antonio, ¿cómo es trabajar en un aeropuerto en estos tiempos?
Pues bueno, complicado, porque estamos muy temerosos de esta historia, pero bueno, con pies de plomo, con mucho miedo, con la mitad de los trabajadores estamos inertes y los pocos que estamos trabajando estamos ahí con mucha cautela, pero bien,
¿sí?
Siguiendo todas las medidas que están implantadas por el Ministerio de Sanidad y nada, trabajando.
Le voy a preguntar, usted está en contacto continuo, me imagino, con los pasajeros, transeúntes del aeropuerto. ¿Somos respetuosos con las medidas de seguridad? ¿Pedimos mucha información?
Sí lo son. Está todo el mundo con mascarilla, guardando las distancias, todo lo de acreditar por qué se viaja, por qué no se viaja, está metido en internet. Cuando uno hace su reserva, tiene que confirmar los motivos por los que viaja, y hasta ahora todo muy bien. No tanto al principio, pero ahora cada vez más.
Antonio, ¿cómo ha cambiado su trabajo desde antes de la pandemia a ahora?
Bastante, bastante. Todos tenemos que llevar mascarillas. Hay menos compañeros trabajando. La mayoría de todos los trabajadores del sector aéreo estamos sumidos en ERTE. Últimamente se ha ido incrementando el nivel de vuelos, la frecuencia de vuelos. Cada vez hay menos trabajadores para atender a esos vuelos porque han ido aumentando los vuelos y la mayoría están en ERTE y los poco que están teniendo que asumir una carga de trabajo muy muy grande, pero todos con aguantando las precauciones, con mascarillas, con hidrogeles y con todas las historias al respecto.
¿Tiene constancia de que haya, Antonio, un registro de pasajeros a los que se les pueda hacer un seguimiento en caso de que uno dé positivo?
Registros y seguimientos hay, pero a nivel sanitario estatal, ¿no? Una persona, un trabajador, ha dado positivo, ¿no? A mí personalmente, yo soy trabajador de una compañía aérea, y a mí personalmente me han hecho el test COVID. Cualquier trabajador que haya tenido un positivo, se le hace un rastreo y se mira a las personas con las que ha estado en contacto en su turno de trabajo y en lo que sea, y a todas esas personas se les pone en cuarentena. Esto sería deseable ahora con la apertura de fronteras que a todos y cada uno de los pasajeros que llegaran a Gran Canaria, porque al final lo que es el turismo provoca aglomeración de personas.
Estamos hablando con Antonio Sánchez, es trabajador de tierra del aeropuerto de Gran Canaria. Muchísimas gracias por intervenir también en la noche de COPE y contarnos cómo es su trabajo. Buenas noches.
Adiós, buenas noches, gracias.
Esta noche queremos averiguar si viajar en avión en estos tiempos es seguro, y más cuando hemos conocido que en aeropuertos de nuestro país, en España, se ha recibido 104 pasajeros infectados por coronavirus desde el pasado 11 de mayo. Solo la última semana son más de 20. Escuchamos a Fernando Simón.
Los casos importados provienen fundamentalmente, no recuerdo el origen de todos, pero provienen fundamentalmente de zonas con epidemias activas con un nivel de transmisión importante, básicamente de América Latina y de Estados Unidos.
Mar Faraco es presidenta de la Asociación de Médicos de Sanidad Exterior, que reciben en los aeropuertos a las personas que llegan de otros países y controlarán los posibles casos de coronavirus importados. Mar Faraco, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenida.
Hola, buenas noches, muchas gracias.
¿Cómo son estos controles?
Los controles son un poco lo que ya se ha comentado, es un control fundamentalmente de temperatura, un control en papel, llamémosle, lo que son las tarjetas de localización que llevan datos epidemiológicos y de contacto para, por si acaso aparecen síntomas, poder seguir y saber dónde está cada uno, y porque eso es fundamental. Y una información en forma de tarjeta de qué hay que hacer si tienes síntomas y a qué teléfonos tienes que llamar, porque claro, en España estamos acostumbrados quizá, pero si vienes de Alemania o de Francia, estás aquí en España, no sabes qué teléfono es el que tienes que llamar si empiezas con X síntomas. Uh-huh. Eso es fundamentalmente el control. Si hubiera algo sospechoso en ese primer control, pues ya pasa a un control secundario más exhaustivo, aislado de los demás, donde se valoraría si eso parece que pudiera ser, aunque luego no sea, un caso de COVID, y entonces ya se coordinaría con la comunidad autónoma para su aislamiento, para pruebas y luego ya el seguimiento de todos sus contactos, etcétera.
¿Estos controles son iguales en todos los aeropuertos del país?
Deberían ser iguales cuando se abran todos los aeropuertos. Ahora mismo estaban abiertos pocos y solo para viajes imprescindibles, es decir, aquellos que estaban contemplados en la norma que se podían hacer a pesar de que estaban cerradas las fronteras, pues trabajadores transfronterizos, viajes de carácter humanitario, imprescindibles y con digamos todo muy justificado, si no, pues ni salías ni entrabas, vamos, ni aquí ni en otros uh-huh. sitios. Ahora va a cambiar la cosa. Y claro, son muchos aeropuertos y muchos puertos, pero sobre todo los puertos cruceros, lo que es turismo, todavía no se permite, con lo cual son muchos aeropuertos. En principio se va a hacer, parece ser, antes eran 8 puertos y 5 aeropuertos, ahora ya hemos pasado a 17, no lo sé. No sé si van a seguir abriendo puertos y aeropuertos por los que se pueda entrar progresivamente, pero deberían ser, dado que es una pandemia, o sea, a nivel mundial, pues teóricamente deberían ser todos los aeropuertos prácticamente del mundo los que estuvieran haciendo cierto control, o ninguno, pero uh-huh. un poco homogéneo.
¿Qué se hace cuando un pasajero llega al aeropuerto y tiene fiebre?
Hombre, si un pasajero se detecta que tiene fiebre, porque la cámara termográfica lo dice, o el termómetro, lo que se utilice, lo primero es separarlo del resto de los viajeros en una zona específica del aeropuerto que se ha designado previamente, y bueno, pues tendrá probablemente que esperar a que pasen los demás, si el equipo está ocupado viendo que los demás no tienen nada, hasta que podamos ya valorarlo de otra manera, es decir, valorarle clínicamente, valorarle epidemiológicamente, has estado, dónde has estado, con quién has estado, qué síntomas tienes, auscultarle, etcétera. Y si esos datos dan sospecha de un posible coronavirus, que puede ser otra cosa, pero puede ser, entonces contactaría con la comunidad autónoma en concreto y, dependiendo también de los criterios de gravedad, pues iría al hospital, iría a un aislamiento específico en un hotel de estos que se están utilizando para esos casos y se le harían las pruebas, etcétera. Entonces, eso, bueno, pues eso es ocasional o debe ser ocasional.
Pues muchísimas gracias por contar cómo está siendo su trabajo en estos momentos. Mar Faraco es presidente de la Asociación de Médicos de Sanidad Exterior. Se encargan precisamente de recibir en los aeropuertos a todos aquellos viajeros que llegan desde otros países y controlar esos posibles casos de coronavirus. Ojalá tengamos un verano tranquilo. Muchísimas gracias y buenas noches.
Muchas gracias a vosotros. Buenas noches.